En Canarias, ya lo dijimos ayer cuando entrevistamos a Begoña Villacís, la candidata a la alcaldía madrileña por Ciudadanos, y lo repetimos hoy que vamos a charlar con el candidato del PSOE a presidir la comunidad. Dijimos que Madrid es un auténtico laboratorio político de cara a este 26 de mayo, porque según las encuestas puede ganar la izquierda después de 24 años de gobierno popular y de muchos imputados por corrupción del PP madrileño. Si se confirman los sondeos, si se confirman, que nunca se sabe, pues Ángel Gabilondo podría ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Señor Gabilondo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Julia.
Y feliz San Isidro.
Muchas gracias.
No lo vea usted muy chulapo así en general, ¿no, señor Gabilondo?
No, en general no, pero amo desde luego Madrid, las formas de vivir y de concebir la vida de Madrid, y también está dentro de la cultura de lo que es ser madrileño, y yo desde luego lo vivo esto con todo mi modo de sentir las cosas, pero vamos, no me pongo...
Pero muy... sin gorra.
Sin gorra, sí, sí. Claro. Sí, bueno. Sin parpusa.
Bien, bueno, usted, yo le he dicho lo de la palabra chulapo, usted sí. Lo dice de otra forma, usted dice, me quieren sin colmillos, me quieren así sin colmillos, ¿no? Sí, más o menos decimos Lo mismo, ¿no?
Sí, sí, yo, saben ya cómo soy, porque también la vida me ha puesto en espacios políticos, públicos y sociales suficientes como para que sepan cómo soy. Soy de una determinada manera y yo creo que ya no tengo espacio para intentar inventarme otro modo de ser, ¿no? Y tengo unas convicciones y yo creo que es así como debo ser querido y querer a los demás, ¿no? A mí estas improvisaciones de modos de ser, pues yo creo que eso lleva un ratito.
Claro, seguro que mucha gente se pregunta qué hace un hombre como Ángel Gabilondo, moderado, culto, profundo, sensato, tanto en fondo como en forma, en un momento político que tiende de tal forma al espectáculo, ¿no? Y a la superficialidad.
Pues sí, pero igual nos estamos equivocando, porque igual lo que estamos pidiendo también toda la ciudadanía es solvencia, competencia, estar lejos de la crispación y ser moderados, ¿no? Yo no creo que la moderación no es una estrategia, la moderación es el equilibrio que se está pidiendo. De hecho, en las últimas elecciones me da un poco la impresión de que uno de los derrotados de las elecciones fue la crispación. Los ciudadanos no quieren que estemos enfrentándonos permanentemente, sino que abordemos los problemas conjuntamente. Eso sí, en conflicto, con diferentes propuestas y argumentos, pero la crispación yo creo que tiene mala prensa a pesar de lo que se diga.
Es curioso porque si fuera cierto que fue derrotada la crispación, no parecen haber hecho el mismo diagnóstico otras personas, otros políticos.
Se equivocan.
Ya. Bueno, ya saben que Ángel Gabilondo forma ticket en Madrid con otra apuesta personal de Pedro Sánchez, independiente también, que es Pepu Hernández para el ayuntamiento. ¿Cómo se entiende un catedrático de metafísica con usted con un seleccionador de básquet?
Yo tengo un problema que no sé, he aprendido a vivir con él, que es que me llevo bien con las demás.
Yo hago eso, no es un problema, ¿no? Bueno, pues no, será una virtud, digo
pues
yo.
No lo sé. He sido educada para comprender, para vivir también con personas distintas. Soy de una familia numerosa, en un contexto en donde cada uno tiene su singularidad, pero respeta la de los demás. Yo me llevo estupendamente bien con Pepo Hernández, estupendamente bien, incluso diré con todos los aquellos contrincantes políticos que están en el... Personalmente no tengo ningún problema. Otra cosa es que tengo diferencias políticas, pero con Pepo Hernández no. Es un hombre de valores, es un hombre de convicciones, también sensato, entregado a lo que hace y además que lucha por lo que cree, y a mí este tipo de personas la verdad es que me gustan.
Lleva usted 4 años en la oposición de la Comunidad de Madrid, donde el PP ha gobernado pues durante los últimos 24 años, ¿no? O sea que han tenido 5 presidentes, eso sí, en 7 años, y bueno, los hemos visto a algunos procesados, a algún otro en la cárcel, a algún tránsfuga, como le llaman en el partido, ¿no? Sí. ¿Tiene usted la sensación, señor Gabilondo, de que o es ahora o nunca que puede la izquierda llegar a la presidencia de la comunidad?
Yo creo ahora, ¿no?, que es no solo que hay una oportunidad, sino a mí me parece que hay una necesidad. Así me lo parece, honestamente, y con respeto a todo lo que hayan hecho. Supongo que mucha gente de bien luchando por Madrid muchos años. Yo no descalifico de un brochazo a todas las personas que han trabajado y gobernado en Madrid en estos años, pero sí digo que me parece que no es adecuado el modo de gobernar y el modo que ha habido de concebir el poder. Un poco como si fuera patrimonio particular, anteponiendo intereses propios a los intereses generales o colectivos. Y esto a mí me parece que es el germen de una forma de corrupción. Cuando uno se apropia del gobierno y del poder y no lo pone al servicio del único proyecto político que tiene interés, que es afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos. En Madrid no ha pasado eso. Me parece que es, además se ha hecho un modelo económico y de un modelo también social que ya no da más de sí. Y por eso, modestamente, me propongo pues para hacer un cambio en Madrid. Es que hay que cambiar. Es que si ahora mismo, por lo que fuera, la ciudadanía eligiera proseguir en este modelo, yo por supuesto lo respetaría, la ciudadanía nunca se equivoca, pero sentiría una cierta desorientación, alguna decepción, digo personal, ¿no? Yo no soy de los que piensan que cuando se vota se equivocan los ciudadanos, no seremos nosotros, algo tendremos que hacer mejor, pero si después de lo que ha pasado en Madrid ahora no se vota un cambio, pues me parece que tenemos el peligro de asentar un modelo que a mí me parece inquietante.
Es verdad que el CIS le da a usted prácticamente los mismos resultados que hace 4 años, ¿no? En ese sentido, no parece que el PSOE haya rentabilizado el tema de la situación incluso procesal, ¿no?, o jurídica de muchos componentes del PP madrileño. Y de hecho la ventaja que tiene es que el voto de la derecha se ha dividido entre 3.
Sí, pero bueno, nosotros tenemos un poquito mejor resultado por lo que sabemos, pero también tenemos otra cosa que es muy importante. Nosotros no hemos querido construir nuestra alternativa sobre los errores que otros hayan podido cometer. Sabemos que se tiene eso bien en cuenta, sabemos que los ciudadanos no olvidan lo que ha ocurrido en Madrid, el problema es que, en fin, se puede hablar también de corrupción en casos, ¿no?, en muchos casos, pero lo que hay que hacer es ser capaz de hacer una propuesta que entusiasme, que guste, a veces digo que enamore, ¿no?, ser preferibles. Y es aquí donde tenemos la mayor dedicación para eso. Y por lo que sabemos, que podemos estar equivocados, puede darse una mayoría para producir ese cambio. Así que no estamos exactamente igual. La vez pasada no tuvimos un diputado menos, así lo quiso la ciudadanía y aceptado quedó. A mí me dijeron, ¿no va a durar usted un mes ahí? Bueno, pues he estado los 4 años haciendo mi labor, lo mejor que he podido, y ahora creo que es el momento de una alternativa. Nosotros no somos el cambio o el recambio a algunos gobiernos conservadores, ¿no? No venimos de repuesto, venimos a ser una alternativa. Y claro, fácil nunca es, y de luego cautela tenemos todas, y euforia ninguna. Hoy nos dan unos datos de que sí, que va a resultar posible, pero yo he dicho que las urnas están vacías, están vacías.
Efectivamente, y hasta que no estén llenas, vamos a ver si son ustedes capaces de movilizar al electorado, porque una de las dudas, Julia, que puedan tener ustedes es si la izquierda que se movilizó para el 28 de abril lo hace también el 26 de mayo.
Exactamente, eso se trata, ¿no? Y se trata de que lo hagan con razones, que se comprenda que efectivamente nos estamos jugando mucho. Yo he llegado a decir, no sé si soy un poco excesivo, que estas elecciones, todas estas, ¿no?, las generales, las europeas, las autonómicas, están en la tensión de lo que fue el año 82, porque aquí lo que está en juego también son derechos y libertades, no solo quien gobierna o deja de gobernar, está en juego si los logros que se han alcanzado social y políticamente van a ser cuestionados. Por eso que yo también llamo a la movilización, vote usted lo que crea, cada uno, honestamente, pero tomemos posición, porque vamos a determinar, en fin, el horizonte para España y para Europa, para muchos años.
Aunque ganase el PSOE, digamos, las elecciones en Madrid, ya todo el mundo sabe que los gobiernos de partido único se han acabado para, no sé si para siempre, pero para bastante tiempo, ¿no? Habrá que pactar después del 26 de mayo. Usted dice que no va a excluir a nadie. ¿A nadie, señor Gabilondo?
Bueno, lo que sí está claro es que la ciudadanía va votando y pactando pluralidad, diversidad, quiere que no haya mayorías absolutas, al menos hasta ahora ha sido así. Nosotros nos presentamos solos, no en coalición de gobierno con nadie, y por tanto hacemos un proyecto que busca mayorías y que busca aglutinar y sumar fuerzas de progreso, de reforma, de transformación, de modernidad, cosas que vamos, hacen falta en Madrid. Es verdad que estamos también en la hipótesis de que hay que sumar con otros, o sea, nosotros no somos tan engreídos ni tan insensatos como para pensar que no nos necesitamos todos. Y ahí es donde digo que todas las personas que deseen, y todos los ciudadanos, ciudadanas, a eso me refiero cuando digo personas ahora, que quieren verdaderamente esta reforma de progreso, que son mis aliados. Yo no excluyo a nadie, absolutamente a nadie. No le pregunta quién votó antes, qué partido es, qué carnet tiene. No, no, le pregunto si quiere de verdad eso. Y si quiere esto, no lo excluyo. Ahora, yo he hecho también alguna experiencia. Y la experiencia que he hecho es que, por ejemplo, Ciudadanos ha apoyado al Partido Popular en Madrid en 4 presupuestos y en 2 investiduras. Y he hecho otra experiencia, que es que en temas de pues emergencia social, políticas públicas, políticas sociales, pues nos hemos entendido bien con sectores de más progreso. Pero desde luego nosotros no somos Podemos, ni nosotros somos Más Madrid, ni nosotros somos Ciudadanos, ni el PP. Yo me presento con una alternativa, que es el Partido Socialista Obrero Español, y pido esa mayoría.
Ahora, o sea, el veto que Aguado le pone a usted, que ha insistido también para como candidato de Ciudadanos a la Comunidad, repite un poco el veto de Albert Rivera, Pedro Sánchez, que con el PSOE nada. O sea, ya se lo ha dicho a usted,
pues,
¿no?
Pues a mí me parece un error, pero si ellos insisten, pues ahí tienen su camino. Lo que pasa es que son estrategias también. Están ahí en una disputa para ver quién es el líder de la derecha, para lograr el sorpaso, para hacerse con todo ese espacio. Pero esto a mí me parece inquietante, el hecho de que se bloquee. Es decir, estamos diciendo, vamos a superar el viejo bipartidismo y ahora hacemos 2 bloques. Y 2 bloques enfrentados. Los 2 bloques enfrentados bloquean la situación. Tenemos que aprender a trabajar un poco más transversalmente, a encontrar acuerdos con quienes no piensan como nosotros. Y ahí es donde yo no excluyo a nadie. Además, digo otra cosa, el que excluye se autoexcluye. Luego no valdrá decir es que. Y luego también digo otra cosa. Las urnas producen unos cambios muy interesantes. Ya verá como cuando los resultados se dan, todos empezamos a ver de otra manera. De hecho, ya hemos asistido a un milagro recientemente, que era que un partido que se acostó muy próximo a los apoyos de la ultraderecha se levantó centrista. ¿Qué pasó esa noche? Pues una cosa muy sencilla, que se dieron los resultados de las elecciones. Y los resultados de las elecciones, no sé qué tienen, que ponen a cada uno en un lugar.
Por cierto, que cuando decía Ángel Gabilondo lo de los bloques enfrentados, tiene toda la razón ese razonamiento. Antes eran entre 2 partidos, ahora claro, son entre 2 bloques, cada uno poblado por otros partidos,
claro,
¿no?
Claro.
Pero el caso del empate técnico y de bloques enfrentados, creo que en el caso de la Comunidad de Madrid puede ser rigurosamente cierto que estén empatados a una cifra de escaños exactos, ¿verdad?
Podría ser.
Podría ¿no? ser, ¿no?
Podría ser, ¿no? Podría ser. Lo que también es cierto es que a nosotros nos toca llamar para que no sea así.
Yeah.
Y nos toca tratar de lograr que no sea así. Y por eso se trata de generar confianza. O sea, lo que no podemos es empezar antes de las elecciones, empezar a descalificarnos todos, y luego, ¿qué vamos a hacer al día siguiente cuando nadie tenga mayoría absoluta? ¿Convocar elecciones hasta que las tengamos? ¿O tendremos que hablar? Y ahora yo digo que no se trata de hacer cualquier tipo de alianza. Y entonces aquí explícitamente digo que nuestra idea es hacer alianzas para, repito las palabras, lo siento, pero es modernizar, reformar en línea de progreso y transformar la Comunidad de Madrid, no para consolidar este modelo que hay ahora.
Bien, hoy habrá visto, ya vio en su momento el sondeo del CIS, y hoy se publica el de Sigma 2, ¿no? Lo publica El Mundo, y es el sondeo que habla de que puede haber un empate, ¿no?, entre los 2 bloques, ¿no? Claro, también a la izquierda del PSOE concurren divididos en 2 candidaturas, ahí está Más Madrid y está Podemos. A lo mejor esa división de la izquierda puede poner en riesgo un gobierno de progreso en Madrid.
Bueno, es verdad que leer unas encuestas, un sondeo, es complicadísimo, ¿no? Porque hay mil variantes, pero, no sé, en una de las lecturas que nosotros hacemos, que también se ha hecho en otros contextos, este bloque de progreso tendría una mayoría, ¿no? Pero esto no alivia, ni deja de aliviar, ni resuelve el problema que usted muy bien plantea. Nosotros lo que sí tenemos que pensar es que la fragmentación, la división, la porción, hacer porciones de las opciones no favorece a este proceso de acuerdo. Yo lo respeto. Otros dicen, mira, es que eso permite que cada votante pueda elegir en una pluralidad mayor. Sí, bueno, pero que se sepa que tarde o temprano, solo a través del acuerdo y del diálogo, será posible lograr un mayor consenso. Es verdad que la estimación de voto para Comunidad de Madrid, en la encuesta que ha hecho El Mundo, Sigma 2, ¿no?, al PSOE se le da entre 41 y 42 escaños, y con eso y otras sumas, pues sí que hay una mayoría. Pero la pregunta sigue siendo, tiene toda la fuerza que es la que usted le da, ¿no? Es la fuerza de que esta en fin, tendencia a fraccionarnos, a dividirnos, me parece que no es buena para Madrid.
Bueno, es que además en el caso de Madrid son 3 y 3, ¿no? Hay 3 partidos en la derecha, exacto, y 3 en la izquierda,
exacto,
¿no?
Exacto.
3 y 3, así, a diferencia de otros lugares de España, ahí sí que son 3 y 3.
Pero
y
los votantes no están en esos bloques, porque hay votantes que han votado a unos y ahora votan a otros. Hay votantes que son de un partido y no tienen exactamente las mismas opciones. Hay votantes de Ciudadanos que creen que lo mejor es ir con la derecha y con Vox, y hay otros que creen que es mejor acercarse a líneas de, pues, de reforma, de modernidad, y ir con el PSOE. O sea, el votante no es exactamente siempre un afiliado. Es que España no se divide sin más en partidos políticos. Los partidos políticos son la vértebra de la democracia, están en la Constitución, y yo creo que hemos de defenderlo con pasión. Pero no todos los ciudadanos son partidistas ni sectarios, que no es lo mismo que ser de partido. Y es más, la mayoría de los ciudadanos no están en ningún partido. Uh-huh. Y por eso no. Yo, cuando nosotros hacemos cálculos de líderes políticos, ¿no? Creyendo que gobernamos todos nuestros votantes. No, no, los votantes son singulares, tienen su propia libertad y se mueven por el espectro mucho más de lo que creemos. Y ahora yo creo que va a pasar, y creo y pienso que va a pasar, en la dirección de una mayoría de progreso.
Si depende de usted para gobernar de Más Madrid y de Podemos, que es lo que se supone que puede ocurrir, le va a tocar, señor Gabilondo, hacer de árbitro, ¿no?, entre Más Madrid y Podemos.
Bueno, yo lo que sí haré es lo que toda mi vida he hecho, que es buscar diálogo, acuerdos y consensos, y anteponer intereses generales a los particulares. O sea, si uno llega a un espacio donde tiene responsabilidad y lo que quiere es imponer sus propios criterios, ¿no?, pues entonces está equivocado y no merece estar en ese espacio. Nosotros tenemos que trabajar para, primero, hacer un diagnóstico conjunto. Es que una de las cosas que tiene que hacer Madrid es unos buenos presupuestos, entre todos conjuntamente, porque tenemos una deuda muy grande, que es el 150% del presupuesto que tenemos, y los presupuestos demostrarían qué convicciones tenemos. Y yo no quiero hacer tampoco de árbitro, aunque, como siempre, sus preguntas me ponen una tesitura interesante, ¿no? Pero yo lo que sí creo que es que quien gobierna tiene que ser persona de diálogo y de consenso, y con tendencia a los acuerdos permanentemente y a buscarlos. Y yo lo haría, y lo haré. Y desde luego, si hay alguno que es extremista, porque el extremismo habita en distintos ámbitos, ¿eh?, a veces en uno mismo también, con eso no construimos nada, no construimos nada. El extremismo es siempre involución y retroceso.
Estamos tan acostumbrados a que gobierne un partido u otro, ¿no?, en la época del bipartidismo, que ahora no parece que no sabemos qué significa pactar y los consensos. Y yo no sé, el candidato Ángel Gabilondo, ¿qué opina cuando, en busca de esos consensos, o cuando uno tiene que ceder para ponerse de acuerdo con otra formación política, los adjetivos o las palabras que más resuenan son la cobardía, el bajarse los pantalones, que es un concepto tremendo, ¿no? Se han bajado los pantalones. ¿Qué falta de cultura de pacto tenemos en España tan enorme, ¿no?, que nos parece que es de cobardes o de débiles, o de bajarse los pantalones, cuando llegamos a acuerdos con otros que no son exactamente como nosotros en todo lo que pensamos?
Exactamente. Pasa eso, y la historia es que, Julia, lo que ocurre es que hay algunos que incluso se asustan de coincidir con el otro en algo. Cuando ven que están de acuerdo con alguien, piensan, estoy traicionándome, debo estar rindiéndome, debo estar claudicando, estoy perdiendo los principios y los valores, y no es eso. Yo no necesito perder mis convicciones para llegar a un acuerdo con alguien que piense distinto que yo. O sea, todo tiene un límite, efectivamente. Pero todas las convicciones no son estados de ánimo que dependen del día que uno tiene. Pero sí es cierto lo que dice.
Pero la culpa es de los políticos, ¿no, señor Gabilondo?
Bueno, falta un poco cultura de la gran política, ¿no? La necesidad del retorno de la buena política, de la política de verdad, la política de los acuerdos, de los consensos, de las cautelas, de los equilibrios. Y yo no me pongo aquí en plan señor mayor, que lo soy, pero no me pongo en ese plan. Lo que quiero decir es que reivindiquemos la gran política, la política con altura de miras, que pone los intereses del país, ¿no?, de España, los intereses de Madrid, por encima de tantas cosas que son legítimas. Ahora, si empezamos a poner cada uno barreras, cordones, diferencias, excluyéndonos y diciendo que o se hace lo que yo pienso, o aquí no hay nada que hacer, y entonces la ciudadanía algún día nos va a decir lo que nos está diciendo en sus encuestas. Una, pero Madrid tiene varios problemas. Uno, el empleo. Dos, los partidos políticos. Claro, es duro oír que el problema de los partidos políticos. No, es que la ciudadanía está diciendo, no es que ustedes no sean la solución, es que ustedes son el problema. Y entonces lo que tenemos que entender es, desde ese mensaje, que estamos al servicio de resolución de los problemas de la ciudadanía, no al servicio de la implantación de nuestras propias voluntades.
En las últimas elecciones generales, las de abril, el PSOE adelantó al PP por 4 escaños en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y pasó a ser la fuerza más votada, algo que no ocurría desde hace 24 años, en que el PP siempre era hegemónico en la Comunidad de Madrid. Ahora, la candidata, la señora Díaz Ayuso, que es una apuesta de Pablo Casado, una apuesta personal de Pablo Casado, pues casi todos los días nos sorprende con frases, llamémosle curiosas. Yo no sé qué le parece como rival a Ángel Gabilondo.
Bueno, lo que sí es cierto es que tampoco podemos hacer una traslación absoluta, usted no la ha hecho, desde luego, entre lo que ha sucedido en las generales y lo que puede suceder ahora, también hay algún partido más, pero yo sí creo, en la dirección de su pregunta, que es muy importante también cómo somos los candidatos. En Madrid es una comunidad muy pragmática, como tantas otras, que se fija mucho en si a la persona que se va a elegir es presidenciable, si podría gestionar un presupuesto de 22.000 millones de euros, si tiene sensatez para también el juicio público. Y yo no voy a descalificar a ninguno de aquellas personas que han sido elegidos por partidos tan serios o consistentes como el PP para poner un candidato. Si lo han puesto es porque tendrá esta consistencia. Ahora sí puedo decir que yo no comparto, desde luego, las propuestas que está haciendo, que tengo un modelo distinto de las intervenciones públicas y que, desde luego, medidas aisladas y separadas podría dar la impresión de que son un concurso de ocurrencias más que una estrategia que tiene que ver con un proyecto. Y por eso yo no descalifico personalmente, yo desde luego asumo que es una contrincante, desde luego, a la que debo y respeto, pero no comparto lo que dice, ni los planteamientos, ni su modo de entender qué propuestas hay que hacer a la ciudadanía. Esto es así.
¿De cuáles de ellas se siente más alejado, señor Gabilondo? ¿De las que ha hecho, de esas que he llamado curiosas?
Pues, por ejemplo, cuando nos ponemos a hablar de si hay que considerar como un hijo de familia numerosa, alguien antes de haber nacido y no quiero entrar en todo ese asunto, pero usted sabe a qué me refiero.
Sí, lo de llevar el orgullo, claro, gay, por ejemplo, en la Casa de Campo, que no.
Es otra cosa que tampoco me parece bien, ¿no? Porque son espacios también de expresión, de manifestación, de reivindicación, no son un desfile. Entonces hay que dar un espacio también en el corazón de la ciudad. Hay muchísimas cosas en general, algunas cosas que tienen que ver con el trabajo y que si es un contrato basura, pues siempre será mejor que nada. Hay una serie de consideraciones que en general pues están lejos de lo que yo diría, pero repito, son sus palabras y me parece que el juicio le corresponde a la ciudadanía, que a su modo le escucha y ya deduce de ahí pues qué tipo de candidata es.
Hay un oyente malévolo llamado Rodolfo que acaba de poner en Twitter: ¿ha tenido por casualidad Díaz Ayuso de alumna el señor Gabilondo en metafísica? No, creo que no, ¿verdad? No, en metafísica no la ha tenido. Bien, por lo que me decía en la respuesta anterior el señor Gabilondo, deduzco que le da la razón a Manuela Carmena, que los ciudadanos votan, es verdad que votan siglas, ¿no? Pero que votan mucho las personas también, ¿no?
Sí, es que las siglas también son una historia de personas, ¿no? Las siglas.
Bueno, ya me entiende.
Sí, le entiendo perfectamente. Vale. De hecho, lo voy a contestar. Vale. Pero le entiendo perfectamente, ¿no? Y creo. Lo que pasa es que esa historia de personas quiere decir que ahí hay 140 años de vidas de personas dadas para un determinado proyecto. Y por eso yo, si me presentara por el partido Gabilondo, pues igual no tenía ni un voto el mío, no lo sé. Pero sé que estoy en un proyecto colectivo, ¿no? y soy leal a un proyecto colectivo. Pero también creo, y yo al menos lo hago, que cuando elijo a alguien también hay una elección personal. Y por eso cuando me eligen a mí para ser candidato siento como una responsabilidad grande y hasta un cierto rubor. pero también cuando estoy eligiendo a alguien, a mí me gusta saber que si es también un representante, representa, ¿no?, valores y convicciones en los que yo creo, y además la fuerza de transformación en la que mi voto le da, ¿no? Y por eso sí creo, no digo que tenga o no razón Manuela Carmena, pero sí creo que es muy importante quiénes sean los candidatos, muy, muy importante, y además pedagógicamente, simbólicamente, desde el punto de vista de ejemplaridad, no somos seres superiores, estamos llenos de defectos, pero es muy importante quiénes son los candidatos.
Por cierto, con eso acabo, porque no quiero dejar que pase la entrevista sin preguntarle por Miquel Iceta. ¿El bloqueo de Esquerra Republicana a Miquel Iceta es por ser el quién es? ¿Es por ser Miquel Iceta, la persona, digamos, que ha hecho los discursos en estos últimos años en el Parlamento de Cataluña más conciliadores entre los independentistas y los constitucionalistas? ¿O es porque pertenece al PSOE? Porque el caso es que lo van a bloquear mañana, o eso parece.
Pues a mí me parece una persona magnífica, Iceta. Y además me parece alguien que efectivamente comprende lo que significa la unidad de España dentro de su diversidad y pluralidad, que es muy leal a esta idea de la unidad, que en ningún modo y jamás ha puesto en cuestión, sino que ha buscado son caminos para ver cómo podemos darle la consistencia que esto requiere a través de un gran acuerdo. Siempre hemos hablado de esto. Iceta es un hombre apacible, un hombre de paz y de concordia y de acuerdo, y por eso yo no puedo ver con buenos ojos. También respeto que cada uno haga lo que crea, pero a mí me parece una pérdida el hecho de que se considere que Iceta no pueda estar en el Senado. Luego otra cosa es la elección que allí se pueda producir, pero a mí me parece que Iceta debe estar en el Senado, y que desde luego, si la vida le pone y los ciudadanos y los votantes en el Senado, los senadores al frente del Senado como presidente, sería extraordinario.
Pues parece que en Esquerra Republicana han optado por el camino de cuanto peor mejor.
Pues yo no estoy para poner nota a lo que hacen los demás, pero a mí me parece que ese no es el mejor camino.
¿Cree que habrá nueva financiación autonómica esta legislatura, señor Gabilondo, y ahora sí que acabamos?
Yo creo que sí, que además es imprescindible. O sea, alguno dirá, pero ¿cómo dice esto? Si llevan 10 meses gobernando el Partido Socialista y no lo ha hecho. Bueno, sí, pero otros llevaban 7 años delante y no se ha hecho. Hay que hacerlo. Es indispensable hacerlo. Y de luego, si a mí en la Comunidad de Madrid tengo responsabilidades, voy a, con todo afecto dicho, impulsar muchísimo el que se haga. Porque me parece que esto puede dar equilibrio, sobre todo para garantizar los servicios públicos y para que nadie, viva donde viva, tenga más derechos o más posibilidades o más oportunidades que otro.
Ahora sí, la última. Jo, llevo tres diciendo que es la última.
No, bueno, yo estoy encantado.
Bueno, sí, todo depende de la longitud de la respuesta.
Sí, seré breve.
¿Los acuerdos de gobierno en Madrid estarán interconectados con los acuerdos de gobierno de Pedro Sánchez?
Todo influye. Yo no soy tan arrogante como para pensar que no, pero también digo que nosotros tenemos voz propia, tenemos una responsabilidad que es la que los votantes nos den, y yo expresaré con toda claridad lo que creo que es mejor, pero también soy muy leal a un proyecto, sé dónde estoy y sé también que soy leal a un proyecto de país, y que lo que hay que buscar es estabilidad y equilibrio, pero también yo tengo voz propia.
Ángel Gabilondo, gracias por acompañarnos en esta charla. Le deseo suerte, como a todos los candidatos. Y bueno, a ver, el día 27 hablamos.
Muchas gracias, Julia. Así será.
Gracias, señor Gabilondo. Muy bien. Le tomo palabra, ¿eh?
Sí, sí, así lo he dicho.
Perfecto, gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Llegando a las 6 de la tarde, tiempo de noticias en Onda Cero. Y luego le recuerdo que abrimos el tiempo de gabinete. Hoy tenemos a Antón Reixa, a la politóloga Noelia Adánez y al profesor Julián Casanova, que desde Princeton, y por tanto, viviendo en Estados Unidos, pueda contarnos cómo va la gestión de los halcones en política exterior de Donald Trump y la guerra comercial, que de eso hablamos hoy en el tiempo de gabinete. Noticias.